las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Para algunos, escuchar Bio Bio les recuerda sus años de estudio. A otros, acontecimientos que conmocionaron al país. A muchos, sus padres. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana en este día jueves 2 de abril. Te contamos que el alcalde de Alto Bio Bio confirmó que la policía está investigando algunas amenazas de balaceras en dos colegios de esa zona cordillerana, la provincia de Bio Bio. Nos informa Mario Tapia.
Esta noche el alcalde de Alto Bio Bio, Félix Vita, dijo a la radio que se están haciendo todos los seguimientos y monitoreos acerca de las amenazas de tiroteo y balacera que recibieron alumnos de dos colegios en Alto Bio Bio. Está siendo investigada esta situación por la policía, tanto por carabineros como por la policía de investigaciones PDI de Los Ángeles. Una situación de una cuenta anónima que por Instagram amenazaba con que en una fecha determinada habría tiroteos en el liceo de Ralco y en una escuela también del sector. También profiriendo gruesos epítetos en contra de alumnos de estos establecimientos educacionales. Vita indicó que es una situación que está siendo abordada a todo nivel por el municipio para tranquilidad de la comunidad escolar. Bio Bio, la radio.
También le contamos que un 300% se ha aumentado la detección de influenza en los lagos. Nos cuenta de esto Cristian Valdebenito.
Crecimiento explosivo que ha tenido en las últimas semanas la influenza A, según la información proporcionada por la Autoridad Sanitaria de Los Lagos. En todo caso, sigue predominando el rinovirus, que afecta principalmente a los menores de 5 años y que son los que han generado también la mayor cantidad de consultas a los servicios de urgencia. Sin embargo, hay preocupación evidente por el aumento de la influenza y de ahí el llamado que se ha realizado de la Autoridad de Salud a la vacunación, que hasta ahora solamente alcanza un 33% de cobertura general en la zona. Se ha indicado además que la positividad sigue muy alta en este punto del país, siendo de 55%, muy por sobre el 43,9% de mediana que se registra en Chile. Bio Bio, la radio.
Es todo en informaciones. Nos reencontramos a las 6:30 con una nueva edición de Radiograma Matinal. Son las 6:04.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. To MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing.
really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it.
Son las 6 de la mañana con 7 minutos de este día jueves 2 de abril. Seguimos como siempre acompañándoles aquí en Bio Bio la radio. Estábamos revisando cómo se viene el pronóstico del tiempo. Nos han preguntado bastante si es que se va a poder hacer algunas actividades durante este fin de semana largo. Ya hoy día comienzan algunos a viajar, ocuparon ahí algunos días que tenían guardados para tener un buen fin de semana largo. Algunos probablemente tendrán que trabajar el sábado o el domingo, pero de todas maneras, este viernes es feriado en gran parte de los trabajos y por eso se están realizando varias actividades. Se prevé solcito en gran parte del país, probablemente lluvia más al extremo sur, pero de todas maneras, ahí los habitantes están más acostumbrados. Pero hay temperaturas cálidas para este fin de semana, al menos no se espera tormenta o algo parecido, así que vamos a poder realizar ahí varias actividades. Ya lo sabes, siempre aprovechar al aire libre, algunas... Bueno, van a haber festividades también. Recordemos que este es un feriado católico y muchas personas ahí van a la iglesia, se realizan diversas actividades. De todas maneras, nosotros vamos a seguir conectados. Recuerde que estamos las 24 horas del día, también los feriados, aquí para informarles a cada uno de ustedes los acontecimientos que puedan estar ocurriendo a lo largo del país, en su comuna, en su región. Estamos conectados, nos puede escribir a través del WhatsApp de la radio, enviarnos sus audios, videos, cualquier aporte para esta comunidad que se mantiene 100% informada.
Que para nada me gusta tanto la soledad, que mis amigos me devuelven la felicidad. No quiero parar y cada noche levantemos una copa más, y como siempre sin saber. Una noche más, con la alegría de
de inmediato a revisar nuestro sitio web biobiochile.cl, que está disponible en cualquier momento del día para que pueda ir revisando las noticias más destacadas. En portada aparece el alzamiento del secreto bancario y tráfico de llamadas, las 995 conexiones de Rodrigo Rojas Bade. El celular de Rodrigo registró casi 1 millar de conexiones a antenas telefónicas en los días previos a su incidente. La geolocalización elaborada por esta unidad de investigación en base al análisis de cientos de coordenadas contenidas en un informe reservado revelan un escaso movimiento fuera de su domicilio en Pomaire y podría debilitar la tesis de un secuestro. La Fiscalía y la PDI también lograron levantar su secreto bancario mientras aguardan peritajes clave para definir el futuro de esta investigación y de su principal protagonista. Son cerca de 1000 conexiones a distintas antenas telefónicas que registró el celular de Rodrigo Rojas Bade los días previos a que apareciera herido, recordemos, a un costado de la ruta 78, algo que también causó mucha preocupación. Esto también se consta en los nuevos informes que ha recopilado el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía y la PDI. Según los antecedentes recabados por la unidad de investigación de BioBio la Radio, los nuevos peritajes podrían ser clave para el futuro de esta investigación y van a permitir dilucidar qué le sucedió al técnico en prevención de aeronáutica la madrugada de entre el 11 y el 12 de marzo recién pasado. Hubo ahí varios preocupación prácticamente por las condiciones en que fue encontrado esta persona, Rodrigo Rojas Bade, conocido también acá en nuestro país. Continúa entonces esta investigación y ahora dejando ahí otros indicios de qué podría haber ocurrido. Nos vamos rápidamente a lo internacional. El presidente Trump amenaza con devolver a Irán a la edad de piedra y anuncia un fuerte ataque en pocas semanas. Esto sigue siendo muy comentado también a través de redes internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles que las próximas 2 o 3 semanas, esto estamos hablando entonces que se extiende la guerra, el plazo que él mismo había sugerido para poner fin a la guerra contra Irán, su país concretará un ataque a la República Islámica con mucha fuerza, dijo, aunque afirmó a su vez que el diálogo con Teherán para poner fin al conflicto aún continúa. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a atacarlos con mucha fuerza. Las próximas 2 o 3 semanas los vamos a devolver a la edad de piedra, que es donde pertenecen, aseguró Trump en un discurso televisado, cuando ya se habían generado expectativas ante la posibilidad de que hiciera oficial el fin de la operación denominada Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán. Estamos siempre atentos a lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente y también otras noticias del exterior aquí en Radio Bio Bio. Y en el ámbito nacional, algo adelantábamos hace un ratito, se multiplican las amenazas de tiroteo en colegios del país. Algunos han suspendido clases porque precisamente habían letreros que indicaban día jueves, es decir, hoy. Por eso las autoridades están muy atentas a lo que pueda ocurrir. Recordemos esa situación tan lamentable en el norte de nuestro país, que lo hemos estado revisando, ¿verdad?, de manera oportuna, pero es una serie de amenazas de tiroteos dirigidas a establecimientos educacionales en distintas regiones. Esto partió ahí en el norte, en Calama, pero se ha visto en varias regiones del país. Ya lo contaba hace un rato ahí el colega Mario Tapia respecto a lo que está ocurriendo también ahí en la región del Biobío. Pero vamos a estar atentos, ¿verdad?, a lo que puede ocurrir en las últimas horas, en las próximas horas, ¿no?, y que no, obviamente, traiga algún hecho lamentable al interior de los establecimientos. 6:16.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will.
Son las 6:20 y ayer se comentó bastante respecto a este despegue con éxito del Artemis 2, la misión que vuelve a enviar humanos a la Luna tras más de 50 años. Esto ocurrió ayer a eso de las 7:40 acá en Chile y ya más tarde, porque esto probablemente fue muy comentado en las últimas horas, más tarde la NASA informaba que la nave Orión de su misión Artemis 2 experimentó un problema de comunicación posterior al despegue, pero indicó que ya está solucionado y que pronto se situará en una órbita terrestre alta y estable. Y fue lo que detallaron en un comunicado. Aproximadamente a los 51 minutos de vuelo durante una transferencia planificada entre satélites, la nave espacial Orión experimentó un problema de comunicación que provocó una pérdida parcial temporal de las mismas, explicaron ahí en una conferencia de prensa. El funcionario Jared Isaacman, que estuvo entregando ahí detalles, agregó que la tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA en la Tierra, pero que ellos no podían escuchar a los 4 astronautas. Ese era el problema que se había presentado. Sobre el estado de la misión entonces, que despegó la tarde de este miércoles desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en la Florida, Estados Unidos, Isaacman dijo que la nave Orión, que trasladará a los astronautas hasta la órbita lunar, se ha separado con éxito de la etapa central y sus paneles solares se han desplegado. Pronto la tripulación va a ejecutar el encendido de elevación del apogeo, situando la nave en una órbita terrestre alta y estable. La cápsula orbitará cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúa en el camino hacia la Luna. Eso me imagino que todo va a ser evaluado en el momento. La misión, dice acá, tiene una duración prevista de 10 días y marcaría el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de medio siglo. Los últimos astronautas que viajaron a la Luna y alunizaron fueron los integrantes de la Apolo 17 en diciembre de 1972. Increíble, ¿no? Increíble que podamos conocer detalles con tanta tecnología también al día de hoy, ver casi en tiempo real con cómo se está viviendo este tipo de experiencias para ellos que van encaminados ahí a la Luna y podemos conocer en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, dónde se está moviendo y el trabajo ahí increíble de la NASA en el área ahí de ciencia y tecnología y revelar, ¿no? Este tipo de experiencias de humanos que vuelven a la Luna. No es menor, y ya lo sabe que puede revisar aquí todos los detalles de todo este viaje para que lo pueda ir comentando. Esto está interesante, creo yo, ahí para verlo en clases, ¿no? Comentarlo ahí con los universitarios, con los niños. Me imagino ahí todo el espacio de conversación que puede generar este tipo de experiencias tan importantes para el mundo, en este caso. 6:23, en un ratito más, a eso de las 6:30, comienza Radiograma Matinal, revisando las noticias más importantes de las últimas horas a lo largo de nuestro país. Nosotros ya viene Radiograma.
No quiero anestesiarme, hacer la vista gorda. Que no me importa, no voy a hacerme el fuerte, vestirme las heridas, seguir sin ver la orilla por buscar causas perdidas. Prefiero que me duela, no sepa qué fingir.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Prófugo se encuentra el exfrentista Galvarino Apablaza, quien no fue localizado en Argentina tras emitirse una orden de detención en su contra.
Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición.
El abogado de Apablaza calificó de ilegal la orden de detención emitida en su contra, argumentando que vulnera la Convención de Refugiados.
En medio de la controversia y con la presencia del presidente José Antonio Kast, la UDI conmemoró los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán.
Una coincidencia macabra. Nuevamente Galvarino Apablaza se fuye. Y creo que esta fuga lamentablemente responde a que algunas autoridades se tomaron este caso con poca seriedad.
Un estudiante fue atacado con un arma blanca en el frontis de un colegio en Calama. El responsable, también menor de edad, fue detenido por carabineros.
Había ido al parque para poder subirse a su furgón escolar para irse a su casa. Y este joven, que es compañero de curso de mi primo, lo dio vuelta y lo apuñaló. No fue una riña, ya solamente fue un ataque.
La nueva ley de convivencia escolar fue publicada en el Diario Oficial. Aunque el gobierno valoró el avance, expertos advierten que la normativa no va a solucionar la violencia en las comunidades educativas.
Tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar.
Que por un lado algunos lo hagan porque tienen las capacidades o los recursos y otros que derechamente pasa a ser letra muerta.
Un bono de 100.000 pesos para la pesca y un subsidio al gas licuado son parte de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar el alza de los combustibles.
Este es un trabajo en conjunto, es un paliativo, no es la solución. Y entendemos que hay personas que van a requerir más ayuda.
En el marco de la discusión sobre la caja fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmó que los 46 millones de dólares en disputa corresponden a diciembre de 2025.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
El gobierno debió postergar la salida de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, debido a una licencia médica.
Confío que esta pausa y postergación de la decisión abra una puerta para encontrar una solución justa, humana y responsable.
Se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
La Cotoría otorgó un plazo de 10 días a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y al director general de la PDI, Eduardo Serna, para que expliquen el llamado a retiro de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
Existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones. Esperemos el informe y la resolución de Contraloría. En eso yo quiero ser súper respetuoso, tal como lo hice al plantear este requerimiento.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con devolver a Irán a la edad de piedra y anunció un fuerte ataque en las próximas semanas.
Si no hay un acuerdo, vamos a darle duro a cada planta eléctrica y simultáneamente.
En respuesta, Irán amenazó con nuevos ataques contra Israel y Estados Unidos, advirtiendo de acciones más devastadoras y más destructivas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles en este día jueves 2 de abril, comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal. Vamos a revisar lo más importante que ha pasado durante las últimas horas en compañía de Bárbara Ayusti. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Tenemos noticias, son noticias del ámbito policial. Una mujer de 65 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda, esto en Quinta Normal.
La víctima presentaba signos de asfixia y golpes. Además, le robaron especies que comercializaba en su trabajo. Tiene más detalles de esto Nicolás Bravo. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, cerca de las 22:30, dos hijas de María Leonor Valdebenito hallaron a su madre sin vida al interior de su vivienda. Luego de perder contacto con ella por más de 24 horas, llegaron hasta su casa ubicada en calle Alberto Loseco, en la comuna de Quinta Normal, y tras percatarse que la puerta se encontraba forzada, se encontraron con el cuerpo sin vida tendido en el suelo con signos de participación de terceras personas. María Leonor Valdebenito era una mujer de 65 años quien se desempeñaba como comerciante de ropa en el Persa Teniente Cruz de la comuna de Pudahuel. En su local comercial habitualmente empleaba ciudadanos extranjeros, y esto es importante porque el último fin de semana contrató a un ciudadano haitiano quien la ayudó en sus labores. Además, lo llevó a su vivienda para ofrecerle una habitación para arrendar. Según el relato de la familia, este hombre fue el último en verla con vida. Por otra parte, registros audiovisuales lo muestran abandonando la vivienda en el vehículo de carga que María Leonor utilizaba en su trabajo. Ustedes están viendo ahora la imagen. Se trata de un furgón Peugeot Boxer, propiedad de la víctima, que al momento de salir se encontraba completamente cargado con especias que ella comercializaba. En su casa, donde fue encontrada sin vida, también funcionaba como bodega de almacenamiento y taller textil. La familia aseguró que fueron robadas más de 3.000 prendas y los vecinos, por su parte, testificaron que el principal sospechoso pidió ayuda para poder abrir el portón perimetral de esta villa, ya que es un portón eléctrico, y así huir en este furgón. Fue el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Flagrancia Metropolitana Centro Norte, quien relató los detalles de esta investigación.
Se ha verificado el hallazgo del cuerpo de un sujeto de sexo femenino de aproximadamente 65 años de edad.
Todos estos antecedentes están siendo periciados por la autoridad y de momento los trabajos están abocados en encontrar al presunto responsable, quien fue registrado saliendo del domicilio en este furgón comercial el martes 31 de marzo, pasadas las 10 de la noche, cerca de 24 horas antes de que sus hijas encontraran sin vida a su madre.
Seis de la mañana, 38 minutos.
Carabineros decomisó más de 60 kilos de clorhidrato de cocaína al interior de un sitio de Eriazo. Esto es en la comuna de Buin. Hay dos personas detenidas. Nos cuenta más detalles a esta hora Rodrigo Pino. Rodrigo, buen día.
Sí, hola, buenos días. Y todo esto comenzó con una fiscalización de personal de seguridad municipal de Buin en un sitio Eriazo, donde se percataron respecto a la presencia de desconocidos a bordo de una grúa trasladando un vehículo sobre ella. Llegó personal municipal, fiscaliza a este vehículo que no contaba con sus papeles, pero al revisar el interior de este sitio Eriazo ubicado en la calle La Marcha, se percatan de que había dos bolsas de basura de gran tamaño a un costado de uno de estos vehículos. Ante la posibilidad que tratara de droga, es que estas personal de municipal de Buin alertan lo que es esta situación a carabineros. Llega personal policial hasta este punto revisando esta bolsa. Efectivamente se trataba de bloques de clorhidrato de cocaína. Además, comenzó una revisión al interior de uno de los vehículos, el que trasladaban sobre esta grúa, y en un doble fondo se encontraron también otra cantidad importante de droga. En total son cerca de 61 kilos de droga, cerca de aproximadamente 60.000 dosis de este producto, lo que terminó finalmente en la captura de estas dos personas que estaban trasladando este vehículo con esta droga en su interior hasta este sitio Eriazo. Escuchemos las palabras del teniente Bastián Varas, oficial de ronda, prefectura Maipo, que entregó detalles en torno a la captura de estos dos chilenos.
Procedieron a la detención de dos individuos de nacionalidad chilena por el delito de tráfico de drogas, en donde se logró la incautación de más de 61 kilos de clorhidrato de cocaína.
Sí, al menos son 200 millones de pesos el avalúo de esta droga incautada. Puede ser aún más dependiendo de la calidad de este producto. Ahora, a través del OS7 que fue instruido por parte del Ministerio Público para trabajar en esta investigación, se busca establecer el origen de esta droga y cuál iba a ser el destino de este producto en la zona sur de la capital, o si iba a ser distribuido en diversos puntos de la región metropolitana. Esta persona o estos dos imputados van a pasar a control de detención en horas de esta mañana por el delito de tráfico ilícito de drogas. Bio Bio, la radio.
6:41.
Más de 300 kilos de marihuana y 5 detenidos, dos de estos bolivianos, dejó un procedimiento coordinado de 13 fiscalías y policías de zona norte y sur de nuestro país. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El exitoso procedimiento dejó como saldo a 5 involucrados en prisión preventiva y más de 300 kilos de marihuana en acciones registradas en la comuna de Alto Hospicio, en el norte del país. Operación desarrollada por la Policía Marítima, que llevaba un año siguiendo esta pista, y el OS-7 de Carabineros en 13 regiones. En conversación con la radio, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, explicó el tránsito de la droga desde Bolivia hasta la región de Los Lagos.
La droga venía desde Bolivia, era acopiada, este procedimiento ya en Chile nace en Alto Hospicio y posteriormente vía terrestre venía hasta Puerto Montt. Hay pruebas antecedentes de que la droga venía acá a la región, por eso estoy en condiciones de afirmarlo.
Además de la más gravosa de las cautelares para los 5 detenidos, estableció el tribunal un plazo de investigación de 100 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6:42.
Y en Osorno se concretó la primera incautación del denominado fentanilo chileno en el sur del país, tras la detención de 7 ciudadanos extranjeros vinculados al tráfico de drogas en un campamento de la comuna.
Durante este procedimiento se detectó la presencia de 2 menores de edad, entre ellos un lactante de 1 año, que además presentaba vestigios de droga en su organismo. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El procedimiento resultó en una investigación que identificó 2 inmuebles en un campamento del sector Rahue Alto en Osorno, uno destinado a la venta y otro al acopio de sustancias ilícitas. Y tras el allanamiento se estableció la participación de ciudadanos extranjeros, de acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Se pudo detener a 7 personas de nacionalidad venezolana que conformaban esta organización criminal destinada justamente al tráfico de drogas. Y junto a ellos, a los 7 personas, una de estas es una mujer, también de nacionalidad venezolana. Los seis hombres irregulares en el país y ella tramitando una visa temporal.
En el operativo se incautaron 611 gramos de cocaína, equivalente a más de 800 dosis, además de 2 armas de fuego, municiones calibre 9 milímetros y cerca de 1 millón de pesos de dinero en efectivo. Uno de los elementos que marcó el procedimiento fue la detección de cocaína base de alta pureza, conocida como el fentanilo chileno, sustancia poco habitual en la zona sur y asociada a mayores niveles de adicción, y la recuperación de 2 menores, entre ellos uno de 1 año que tiene vestigios de droga en su cuerpo.
Se encontró cera cocaína. La cera cocaína es muy difícil de encontrar. Ha ido en aumento en otras partes del país, en otras regiones del país. ¿Por qué? Porque produce una adicción mayor y a su vez también produce un efecto mayor. Primera vez que la encontramos en el sur de Chile, este tipo de cera cocaína, que también suele llamarse también el fentanilo chileno. Había una menor de 15 años en uno de los domicilios, pero también había un menor de 1 año. Pero además, considerar que este menor de 1 año registraba y tenía cocaína en su organismo, lo cual es tremendamente importante y obviamente se están tomando todas las atenciones médicas que corresponden.
Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para todos los involucrados y fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a revisar noticias internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles que Estados Unidos completará sus objetivos militares en Irán en unas 2 a 3 semanas y amenazó al régimen iraní con golpes de extrema dureza y devolverlos a la edad de piedra en un discurso en el que no hizo referencia a la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno ni aportó detalles más concretos tras más de un mes de hostilidades.
Esta noche es un placer anunciar que los objetivos estratégicos centrales están cerca de ser completados, indicó Trump, que tampoco hizo mención en su discurso emitido en horario de máxima audiencia en todas las televisiones del país a sus desavenencias con la OTAN por no apoyarlo en su ofensiva conjunta con Israel.
Pese a la expectación sobre las palabras del republicano este miércoles, que había anunciado un gran discurso para actualizar sobre la operación Furia Épica iniciada el pasado 28 de febrero, Trump, en una locución televisada de menos de 20 minutos, no ofreció detalles precisos sobre cuánto va a durar la guerra, si se plantea el despliegue de tropas en suelo iraní, ni cómo garantizar la reapertura del estrecho de Hormuz.
Por el contrario, Trump reiteró su mensaje de que la República Islámica estaba siendo diezmada en ese preciso instante y previo al Estrecho de Hormuz, vía estratégica de un quinto del petróleo mundial y un tercio del gas licuado, se abrirá solo y de manera natural cuando se replieguen.
Y respecto de lo mismo, el ejército iraní prometió este jueves, hoy, acciones más contundentes, amplias y destructivas tras el discurso del presidente estadounidense Donald Trump, en el que amenazó devolver a la edad de piedra al país persa.
Con la ayuda de Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro y rendición, dijo el portavoz del cuartel general central de Hatam al-Anbiya, el teniente coronel Efraim Zolfakari, en un video recogido por medios iraníes.
Esperad acciones más contundentes, amplias y destructivas, añadió el militar.
Zulfakari aseguró que el conocimiento de Estados Unidos e Israel sobre el poderío militar y nuestro equipamiento es incompleto.
No esperéis haber destruido nuestros centros de producción de misiles estratégicos o nuestros drones ofensivos de largo alcance y de precisión, nuestros modernos sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, ni nuestro equipamiento especial, manifestó.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a retomar el plano nacional para contarles que tras rechazar los recursos de nulidad contra el fallo, la Corte Suprema dejó a firme las penas de cárcel contra los comuneros condenados por el ataque incendiario a un predio forestal Arauco.
Ante este revés, la defensa de Rafael Pichún comenzó a analizar la presentación de una demanda ante instancias internacionales. La información es de Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción.
Fue en enero de este año cuando el Tribunal Oral de Los Ángeles dictó la dura sentencia contra el grupo acusado como responsable del incendio de una propiedad forestal en el Camino Antuco, además de dos camiones que había en el lugar. Los miembros de la CAM, Bastián Yaitul, sobrino del líder Héctor Yaitul, además de Óscar Cañupán, Axel Campos, Roberto Garling, José Lienqueo, Tania Zagal y Rafael Pichún, recibieron penas de entre 818 días y 17 años de cárcel, contra las cuales se presentaron recursos de nulidad que la Corte Suprema finalmente rechazó. La abogada Josefa Inardi, por Rafael Pichún, explicó que sin éxito se cuestionó la prueba indiciaria presentada por el Ministerio Público contra su representado y por eso el fallo que dejó a firme las condenas, comenzando el estudio, adelantó, de acciones a nivel internacional.
Los sentenciados en estos antecedentes, incluido mi representado, no estamos de acuerdo con los fundamentos que da este fallo. Lamentablemente ya no quedan instancias procesales a nivel interno, es decir, dentro de Chile, y por lo tanto vamos a evaluar las correspondientes acciones o denuncias ante el derecho internacional de los derechos humanos.
Sobre los argumentos que podrían sustentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la abogada defensora señaló que están en análisis, pero que uno de ellos sería el que no se considerara en el juicio el convenio 169 de la OIT en favor de miembros de pueblos originarios.
Es algo que va a ser evaluado por el equipo de defensa de Rafael Pichún, ya muy prematuro para indicar algún tipo de argumento, pero el fallo de la Corte Suprema establece de que en este caso no procede la aplicación del convenio 169 de la OIT, lo cual discrepamos absolutamente como abogados, defensores y abogados que estamos con el derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto esa podría ser alguna de los argumentos para esta vía internacional.
Cinco de los condenados habían iniciado en febrero pasado una huelga al interior de la cárcel de Temuco, exigiendo justamente la nulidad que ahora fue rechazada por la Corte Suprema. En el juicio fueron querellantes la Forestal Arauco como víctima directa de los hechos y el gobierno a través de los abogados del Ministerio de Seguridad.
Buen día, Radio Bío Bío, para informarles: accidente en ruta Aritata, obstruyendo las dos pistas, dirección hacia Concepción. Para que tengan precaución, los conductores van a tener que tomar la pista, la segunda pista, hacia que va en dirección hacia Nueva Aldea, Quillón. Para que tengan la precaución, accidente en ruta de Litata.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Seguimos revisando noticias. La Universidad Austral de Chile confirmó que esta semana presentará a la Superintendencia de Educación Superior el último informe del plan de recuperación tras la crisis financiera y administrativa, con pérdidas por más de 28.600 millones de pesos evidenciadas entre 2020 y 2022. Nos cuenta sobre esto Carlos López desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
El plan de recuperación 2024-2025 exigido por la Superintendencia de Educación Superior en 2023 busca cerrarse con este último informe, en el cual la Universidad Austral de Chile debe dar cuenta de los avances y compromisos para dar sustentabilidad al plantel. Lo anterior, luego que el organismo regulador estableciera que la UAH pasaba por un estrés financiero, acumulando pérdidas económicas del orden de 28.647 millones de pesos entre 2020 y 2022 por aspectos operacionales, además de una deuda superior a los 91.000 millones de pesos tras créditos contraídos durante 2019. Para la superintendencia, tal situación representaba un riesgo de no garantizar su viabilidad administrativa, laboral, académica y financiera, ordenando una serie de restricciones y un plan para mejorar la gestión y gobernabilidad. ya a 2 años de la aplicación de medidas que incluyó el despido de centenares de trabajadores, reorganización institucional interna y regularización financiera, la UACH actualmente tiene un flujo de caja inicial de 10 mil millones de pesos para cerrar el año con un incremento cercano al 1%, con proyecciones al alza en 2027, según el informe de seguimiento expresado en marzo por la misma superintendencia. El director de comunicaciones de la Universidad Austral de Chile, Víctor Godoy, indicó que el último reporte que busca dar cierre al plan lo harán esta semana.
El último informe va a ser entregado esta semana, o sea, ya va a tener la superintendencia la disponibilidad de todos los antecedentes para poder evaluar y poder dar también una respuesta a este informe en las próximas semanas, esperamos.
Agregó que los procesos, además de haber dado frutos, establecen compromisos en estructuras de gobernanza y gestión financiera, lo que será informado como ya regularizado en este último informe a la Superintendencia de Educación Superior. 3.700 estudiantes nuevos ingresaron a la UACH este año, informó el plantel hace unas semanas, descartando que la crisis haya impactado en la confianza de la comunidad. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a otros temas. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó a la empresa ISA Intervial la concesión de la Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Fue una decisión técnica y económica, reconoció la autoridad del MOP en Los Lagos. La nota es de Hans Barros.
Analizadas, revisadas y aceptadas técnicamente, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó a ISA Vías, conocida como ISA Intervial, la concesión de la Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, que contempla el mejoramiento integral desde el río Pilmaiquén en la comuna de San Pablo hasta el enlace Cardonal en Puerto Montt, en la región de Los Lagos. En conversación con la radio, el Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, explicó que el elemento diferenciador entre las propuestas fue netamente económico, considerando la opción escogida por una inversión de más de 820 millones de dólares.
Fue la propuesta, digamos, de menor valor y por lo tanto, de acuerdo al proceso de licitación, al procedimiento, digamos, que seguimos nosotros como ministerio para poder adjudicar un contrato de esta magnitud, es básicamente eso. Obviamente tiene una componente técnica, pero en esta oportunidad se revisó, ¿cierto?, cada una de estas ofertas en particular y ISA Intervial, ¿cierto?, fue la de menor valor y por lo tanto, desde un punto de vista económico, es la más adecuada para el Ministerio, ¿cierto?, para tomar esta concesión.
El trazado del proyecto abarca las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque en la provincia de Osorno y Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt en la provincia de Llanquihue, contemplando el mejoramiento integral de 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur, incluyendo la construcción de terceras pistas en 2 de sus tramos, ciclovías, atraviesos y la implementación del sistema Preflow o telepeaje. Ahora, con el proceso ya adjudicado, deberá tomar razón la Contraloría. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Arch vive el cuidado.
Prófugo se encuentra el exfrentista Galvarino Apablaza, quien no fue localizado en Argentina tras emitirse una orden de detención en su contra.
Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todo.